Vamos a ver qué tal está el tiempo. Vamos a iniciar entonces nuestro tema. El título de la plática es La verdad como un estilo de vida. La verdad como el estilo de vida del verdadero cristiano. Y vamos a hablar sobre este tema para poder obtener la importancia del mismo y asimilar las instrucciones que tenemos para poder nosotros también ser personas que hablemos con la verdad tal como se nos instruye en la Biblia. En Éxodo 20:16, quiero que abramos nuestras Biblias ahí por favor de una vez. Éxodo capítulo 20, versículo 16. Tenemos un mandamiento de la ley de Dios que dice lo siguiente. Éxodo 20, versículo 16. El mandamiento dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Ese es el noveno mandamiento de la ley de Dios. Sobre él vamos a meditar, sobre él vamos a comentar para obtener los beneficios de este mandato de parte de Dios. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Cuando leemos este mandamiento, vienen inmediatamente a nuestra mente preguntas. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Pero en este momento es mucho más directa la pregunta siguiente. ¿Cuán importante es la verdad? Si hay un mandamiento que nos dice, no hablarás contra tu prójimo, falso testimonio. Hay una ordenanza, hay un mandato, hay una norma de conducta que asimilar. Y nosotros tenemos que reflejarla en nuestra vida diaria. Entonces, para poder valorar el noveno mandamiento, que es el que estamos leyendo, que prohíbe la mentira, es necesario, pero es urgente que nos demos cuenta de la trascendencia, de la importancia que tiene ante Dios el hablar la verdad. Es importante para Dios que todos hablemos la verdad. El mandamiento dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, pero subliminalmente así, o entre paréntesis, está prohibiendo mentir. Ese es el polo opuesto, ¿no? Está implícito. Primero, ¿qué dice la Biblia acerca de Dios? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de la palabra de Dios? Es otro tema. ¿Y qué nos va a aportar la Biblia sobre la verdad? Para ello necesitamos entrar a repasar algunas escrituras básicas allí. Por ejemplo, leamos Proverbios 30, versículo 5. Repito, para dimensionar claramente, para entender qué y quién es Dios, para entender la palabra de Dios, para entender qué es la verdad, bueno, veamos qué dice la Biblia. Proverbios capítulo 30, versículo 5. Proverbios 30, 5. Vean qué se nos indica. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. Vean entonces, ¿qué dice la Biblia de la palabra de Dios? Lo primero que tenemos aquí es que dice el proverbio, toda palabra de Dios es limpia. Vean el adjetivo, limpia. Por lo tanto, es verdadera. Él es escudo a los que en él esperan. Ah, entonces ahora estoy captando. La palabra de Dios es limpia, limpia, pulcra, totalmente. Y esto es bastante afín con la verdad. Toda palabra de Dios es limpia. Perfecto. Veamos cómo enfoca el mismo tema el profeta Daniel. Páginas adelante. Daniel en el capítulo 10, versículo 21. ¿Qué dice el profeta sobre la palabra de Dios? Daniel, capítulo 10, versículo 21. Traemos en mente la palabra de Dios es limpia. Muy bien, con ese antecedente venimos de Proverbios 35. Ahora busquemos en Daniel, en el capítulo 10 y el versículo 21, la siguiente instrucción. Pero yo te declararé lo que está escrito, y vean ahora, en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Está hablando ahí en el contexto. Saquemos lo importante. ¿Qué es la palabra de Dios? El libro de la verdad. Entonces venimos con dos conceptos. Uno, la palabra de Dios es limpia. Dos, la palabra de Dios ahora es el libro de la verdad. Vean cómo comienza a enfocar sobre el tema. La verdad como un estilo de vida. La verdad como la manera de ser del cristiano. Orando al Padre, Jesucristo les dijo, tu palabra es verdad. ¿Se acuerdan de esa oración del capítulo 17 de Juan? Cuando él estaba a punto de morir, guárdalos en tu nombre, tu palabra es verdad. A ver, entonces, ¿qué dice la Biblia? La Biblia, la palabra de Dios, es verdad, es limpia. ¿Qué más? Es el libro de la verdad. Con esas tres escrituras tenemos suficiente para decir que la Biblia nos enseña también que Dios no es un hombre para que mienta. Eso lo menciona claramente. Dios no es un hombre para que mienta. Vean el desnivel. El hombre y Dios son niveles superiores. Dios no es un hombre para que mienta. Eso está escrito en Números 23, 19. Pero veamos en Deuteronomio 32, 4, qué es lo que se menciona. Sigue mencionando. Deuteronomio, capítulo 32, versículo 4. Es otro consejo que se nos da. Deuteronomio, capítulo 32, versículo 4. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Vean qué es Dios, cómo es Dios, cómo se manifiesta, qué dice, qué expresa. Dios de verdad. Y nosotros tenemos el potencial de llegar a ser hijos de Dios. Por lo tanto, vean que es una responsabilidad de cada uno de nosotros hablar la verdad, siempre la verdad y nunca más que la verdad. Dios de verdad, dice aquí ahora, sus caminos son rectitud, Él es un Dios de verdad. Por lo tanto, nosotros como seguidores de Dios debemos también hacer todo el esfuerzo por hablar la verdad. El Salmo 119, Salmo 119, ahonda un poco más, profundiza sobre este tema. Salmo 119 y el versículo 160. Por inspiración de Dios, el salmista escribió. Salmo 119, ahora el versículo 160. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Vean otra vez la importancia de la verdad. La suma, la acumulación de tu palabra es verdad. El versículo 146, perdón, en el capítulo 146, versículo 6, 146 y versículo 6, agrega, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre. Vean las cualidades de Dios. Guarda verdad para siempre. Entonces, repasemos por un momento. La Biblia dice que la palabra de Dios es limpia. Lo leímos anteriormente. Hemos aprendido también que a la palabra de Dios se le llama el libro de la verdad. También escuchamos la oración de Jesucristo cuando dijo, tu palabra es verdad, en Juan 17, 17. Ahora estamos viendo aquí el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre. Vean la importancia de la verdad. Y estamos en el noveno mandamiento. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Vean lo importante de hablar la verdad. Pero veamos un poco más. Salmos 15 ahora. El Salmo 15 profundiza sobre este tema. Salmos capítulo 15, versículo del 1 al 4. Vamos a entender ahí que Dios es la fuente de la verdad y por lo tanto Dios exige que sus siervos, que sus seguidores hablen siempre con la verdad. Versículo 1 de Salmo 15. Eterno, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen al Eterno, el que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Dios, como la fuente de la verdad, exige, ahora sí, exige, pide que nosotros como sus siervos hablemos con la verdad. Estamos destacando la importancia de la verdad. Entonces Dios quiere que en todos los aspectos de nuestra vida rebosemos o abundemos siempre con la verdad. La verdad, bien. ¿Cómo actuó Cristo? Cristo y la verdad. ¿Cuál fue el papel de Él? Cuando Jesucristo retorne para reinar sobre las naciones, una cosa es urgente. Restaurará la verdad, porque se ha perdido. Jesucristo vendrá a gobernar la tierra para restaurar la verdad como parte de la vida diaria. Veamos a Zacarías capítulo 8. Profeta menor también, Zacarías 8 y versículo 3. Zacarías 8, 3. Jeremías y ahora Zacarías. Zacarías 8, 3. Leemos ahí lo siguiente, 8, 3. Así dice el Eterno, yo he restaurado a Sion y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará Ciudad de la Verdad y el Monte del Eterno de los Ejércitos, Monte de Santidad. Vean esos títulos ahora. Hoy Jerusalén se debate en grandes conflictos, ¿sí? El Medio Oriente. Pero vean el propósito, cuando Jesucristo venga a gobernar, Él dice, así dice el Eterno, yo he restaurado a Sion y moraré en medio de Jerusalén. Y Jerusalén se llamará Ciudad de la Verdad y el Monte del Eterno de los Ejércitos, Monte de Santidad. Entonces el versículo, el mandamiento noveno, no hablarás contra tu prójimo. Hay razón entonces que Dios lo haya colocado ahí. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Vean la importancia de la verdad. Volvamos una vez más a Salmos, capítulo 85. Salmos 85, versículos 9 al 13. 85, 9 al 13. Salmos 85, versículo del 9 al 13. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. Vean ahora este encuentro. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra, y la justicia mirará desde los cielos. El Eterno dará también el bien, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. Bien, esos valores que se están exaltando. La misericordia y la verdad. Luego se habla de la verdad brotará de la tierra. La importancia que Dios le da a la verdad como un estilo de vida del cristiano. Necesitamos entonces tomarlo muy en cuenta. Veamos cómo influye la verdad en nuestras relaciones con Cristo, primero, con Dios. Dios creó al ser humano con un propósito especial. Creó en el ser humano su espíritu, el espíritu humano, para que se conectara directamente con el Espíritu Santo de Dios, con el propósito de crear una relación personal con el hombre. Ese fue el gran propósito que Dios tuvo, primero al crear a los ángeles, segundo al crear al ser humano. Le puso un espíritu humano que le da la inteligencia, que sea capaz de conectarse con el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para producir la transformación del ser humano y entrar en una relación personal con Dios. Esa relación personal la vamos a tener gracias a la intercesión de Jesucristo. Inicia ese proceso cuando aceptamos la palabra de Dios como lo que es. Ya leímos. La palabra de Dios es verdad. Ahí comienza nuestra relación personal con Dios. Cuando aceptamos que la palabra de Dios es verdad y nos sometemos a los preceptos, o sea, los mandamientos de su ley. Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios 1, 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Vean el énfasis que se vuelve a hacer. En él, en Jesucristo, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio. Por eso no podemos cambiarlo, no podemos tergiversarlo, aunque sabemos que existe un falso cristianismo, un falso evangelio. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de mantener el evangelio de la verdad por encima de todo. En uno de los tantos episodios de la vida de Jesucristo, en sus 3 años y medio, Jesucristo fue llevado ante Pilatos. Y Pilato le preguntó antes de su crucifixión, bueno, ¿realmente eres tú rey? Fue la pregunta que le hizo Pilato. Jesús le respondió lacónicamente, resumiendo, le dijo, ¿cuál era su misión? Y le dice, ¿tú dices que yo soy rey? Yo para esto he nacido. Está resumiendo su misión. ¿Por qué vino Jesucristo? Yo para esto he nacido. Para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Otra vez, el elemento que estamos analizando. Entonces, deducimos. El carácter de Jesucristo era y es el reflejo perfecto del carácter de Dios. Sus caracteres se reflejan perfectamente. El carácter de Dios está reflejado exactamente en el carácter de Jesucristo. El Dios de la verdad. Juan capítulo 14 ahora, versículo 8. Juan 14, 8. Evangelio de Juan 14, 8. Jesucristo dice ahora, estamos en Juan 14, 8. Repito, el carácter de Dios, el carácter de Jesucristo, ambos son verdad. Jesucristo le dijo a sus discípulos, bueno, ¿yo qué soy? Yo soy el carácter que él tenía, yo soy el camino. Yo soy la verdad, yo soy la vida. Vean el yo soy que se enfatiza. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y dice ahora, a los que somos sus discípulos, miembros de la iglesia, nos invita a hablar siempre con la verdad. sigamos la verdad. Efesios ahora 4:15. Pasemos a Efesios. Efesios 4, versículo 15. Vean la motivación, la invitación que se nos hace. Efesios 4, 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Vean la motivación, vean el enfoque, ¿hacia dónde nos ve? Jesucristo nos dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y ahora dice, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es en Cristo. Vean la responsabilidad de guardar el noveno mandamiento. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y de ahí se desprenden grandes áreas de nuestra relación interpersonal. Pero el punto central es ahí, que estamos repasando el noveno mandamiento que habla sobre no mentir. Bien, Colosenses lo explica. Colosenses 3:9. Páginas adelante. Colosenses capítulo 3. Versículo 9. Colosenses 3:9. Vean qué dice ahora. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ahora ya se enfatiza. El noveno mandamiento, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, incluye no mentir. Ahora Colosenses dice claramente ahí, no mintáis los unos a los otros. Y ahora viene la relación personal. No mintáis los unos a los otros. Primero tiene que ver conmigo, con la persona individualmente, y con quienes me relaciono, ¿sí? Dependiendo del rol. Si soy padre, si soy hijo, si soy nieto, si soy sobrino, dependiendo del rol. Si soy trabajador, si soy patrono. Pero la orden es, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos. Por su parte, usted sabe que Satanás es el padre de la mentira. Él es el que engendra, él es el que transmite, él es el que inyecta en la mente del ser humano la mentira, la falsedad. Y por eso Pablo a los Colosenses dice, no mintáis los unos a los otros. ¿Para qué? Para tener una buena relación y obedecer el mandamiento que estamos estudiando, sin mentir. Para ser seguidores de Jesucristo, para ser discípulos de Jesucristo, debemos entonces estar dispuestos a seguir, número uno, dispuestos a seguir, número dos, dispuestos a hablar con la verdad, con la verdad. Debemos aceptarla, debemos obedecerla, con el propósito de que Dios guíe todas nuestras actividades. En el primer libro de Samuel, tenemos una instrucción también importante. Primer libro de Samuel, capítulo 12. Primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 24. 12, 24. Primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 24. Vamos a leer instrucciones en relación a esto. Solamente temed al Eterno y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. O sea, vean el tema otra vez de la verdad. Solamente temed al Eterno y servidle, dice, ¿cómo? Con verdad. Vean nuestro servicio, nuestra honra para Dios tiene que ser hablando la verdad, no hablando mentira, o mentirías, ¿sí? O mentiras piadosas, o verdes o anaranjadas. No, Dios dice, sírvanle, honrenle, pero sírvanle de verdad, con todo vuestro corazón. Por lo tanto, ahora vamos a ver que el mandamiento también se aplica directamente en contra de la mentira. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. La mentira se encuentra por doquier. Hoy en día es casi imposible estar seguros de quién dice la verdad. Es un tema que nos atañe, que nos tiene que hacer una introspección. Difícilmente se puede encontrar una persona fuera de la iglesia que esté diciendo la verdad. ¿Por qué? Porque a la mayoría de la gente no le importa correr el riesgo de ser sorprendido en la mentira. Ya no les importa. Con el fin de obtener sus beneficios. Para eso tenemos que mentir. Voy a ir a tal lado y eso es falso. ¿Sí? Vengo, etcétera. Mire, es un estilo de vida. Por eso digo, es imposible estar seguro de quién dice la verdad. La gente utiliza la mentira para colocarse un traje, camuflarse, lograr su objetivo, evadir responsabilidades y alcanzar su objetivo. Bien difícil. Lo estoy hablando como persona, pero ahora empleémoslo. Empresas que anuncian sus productos con una asombrosa creatividad y disfraz de engaño. Pero cuando uno habla con una persona que no dice la verdad, hagamos lo siguiente. Nadie puede mentir. Nadie podrá ocultar nada cuando usted lo mira directamente a los ojos. Cuando hable con una persona, mírele a los ojos y usted va a entender, va a deducir si está o no diciendo la verdad. ¡Qué bien difícil! La mentira ha sido aceptada como un modo de vida. Y hay estadísticas escalofriantes que hay personas que llegan a mentir 250 veces al día. ¿Eso dice la estadística sobre la mentira? 250 veces al día. Dividámoslo entre 24, ¿un promedio de qué? Digamos que fuera 25, 250, 10, ¿verdad? Por hora. Pero como no estamos 24 horas despiertos, reduzcámoslo a 10. Vean qué promedios súper altos. La mentira ha sido aceptada como un estilo de vida. Basta una sola mentira. Una sola mentira para romper o poner en duda una serie de verdades. ¿No es así? Con una sola mentira. Ahora, si es un estilo de vida, pues eso es confuso, tremendo. Bueno, pero la Biblia también tiene que hablar de esto. Isaías 59:4 dice, habla de la situación en que se encontraba el pueblo de Israel. Isaías, capítulo 59, versículo 4. Vean cómo el profeta está describiendo la situación social, la situación que hoy se da en el mundo. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad, hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Una mentira se cubre con otra. Una mentira se cubre con otra. La segunda con una tercera, la tercera mentira con una cuarta, y así sucesivamente nos vamos hundiendo poco a poco en ese foso de la mentira. No hay quien clame por justicia, no hay quien juzgue por la verdad. Se está lamentando el profeta de la situación moral del pueblo de Israel en la antigüedad, pero también lo hace en la actualidad. La mentira ha sido aceptada como un modo de vida, ¿verdad? Esa es la descripción que tenemos aquí. Está describiendo perfectamente a nuestra sociedad. No hay quien clame por justicia, ni quien juzgue por la verdad. ¿Cómo veía Dios el constante mentir de los israelitas? ¿Cómo lo enfocaba? Con lamentos. Jeremías 7:28 ahora. Jeremías capítulo 7, versículo 28. Jeremías 7:28. ¿Cómo veía Dios el constante mentir de los israelitas? Capítulo 7, versículo 28, dice: les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz del Eterno su Dios, ni admitió corrección, pereció la verdad, y de la boca de ellos fue cortada. Vean la situación moral del pueblo de Israel. Caótica, trágica, unas relaciones totalmente, totalmente alejadas del apoyo de Dios. Dios ve así a los pecados de Israel, pero hoy también ve nuestros pecados al igual. ¿Sí? No escuchó la voz del Eterno su Dios, ni admitió corrección, pereció la verdad, y de la boca de ellos fue cortada. Ahora, como entonces, en este tiempo que se escribió esta amonestación en Jeremías 7:28, la gente continuamente se vale del engaño. Se vale del engaño en sus relaciones ya personales, sociales, políticas, económicas, comerciales, como ustedes quieran, en cualquier nivel de la vida. Las personas continuamente utilizan el engaño en sus relaciones personales, políticas, educativas, comerciales, ¿ya? Vean, ese es el común denominador. Hoy, la falta de honradez es aceptada descaradamente. Ya no hay censura pública, ya no hay vergüenza, ya no hay pudor. Ya nada le preocupa a los mentirosos. Nada, absolutamente nada. Dios no les preocupa. ¿Sí? La iglesia tampoco le preocupa. Su esposo, su esposa, sus hijos tampoco le preocupan. Nada le preocupa a los mentirosos. La decisión de hablar siempre con la verdad tiene entonces que salir de dentro del corazón. Ya vimos que la palabra de Dios es limpia. ¿Sí? Tu palabra es verdad, dijo Jesucristo. Entonces, el hecho de tomar la decisión de hablar siempre con la verdad es un producto de una decisión interna. Debe salir de dentro de la persona. Repito, es fácil detectar a una persona cuando está mintiendo. Mírenle a los ojos. Mírenle a los ojos. Y no va a mantener esa vista frente. Los árabes tienen por cultura eso. Los árabes hablan a una cuarta de distancia el uno con el otro, porque se ven directamente a los ojos. Y ahí detectan ellos cuando la persona está hablando con la verdad y cuando está diciendo una mentira. Pero vean la situación. Les dirás, por tanto, esta nación. Pero hablaba de la nación. Pero ¿qué dice hoy Dios de mí? Podría decirse, esta persona, este miembro de la iglesia, no escuchó la voz del Eterno su Dios, ni admitió corrección, pereció la verdad en la boca de él o de ella. Eso se personaliza, es para nosotros este mandamiento. No hablarás contra tu prójimo, falso testimonio. Es esa la razón de ser. Necesitamos nosotros entonces que hablar la verdad. Buscar la verdad. Lo importante y lo personal ahora. Vemos el ejemplo del pueblo de Israel. Pero ahora, pregunto, ¿cuánto mentimos nosotros? Ya eso ya es personal. Tenemos que reflexionar. ¿Cuántas veces mentimos? Es muy directo. ¿Es importante para nosotros hablar la verdad? ¿Será? ¿Qué tan importante es la verdad para nosotros ahora, aquí, en carne propia? ¿Nos resulta repugnante la mentira o es parte de nuestra personalidad y conducta? ¿Rechazamos la mentira como algo dañino o la albergamos, la cobijamos, la manejamos, la acariciamos y la adquirimos como una norma de conducta? Estas son preguntas muy difíciles, son decisivas para nosotros. Pero recuerden que el mandamiento fue pronunciado por el mismo Dios, escrito con el dedo de Dios. Él escribió en sus 10 mandamientos, el noveno: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, implícito, no hay que mentir. Escrito, pronunciado por Él. Vean el antecedente, antes de que Dios pronunciara su santa ley, ¿qué hubo? Truenos, relámpagos, ¿sí? El ambiente era totalmente, ¿sí?, escalofriante para el pueblo de Israel. Cuando Dios comenzó a pronunciar uno a uno sus mandamientos: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza. No tomarás en vano el nombre de Dios. Acuérdate del sábado. Respeta a tus padres. O sea, es un mandamiento honrar a los padres. No robar, no hurtar, no adulterar, no fornicar, no hablar contra tu prójimo falso testimonio. ¿Lo pronunció Dios? Este es el camino que nosotros conocemos, pero muchas veces en el cual resbalamos y fallamos. Entonces, cuando lo vemos humanamente, nunca falta oportunidad para mentir. Nunca. Si queremos justificar una conducta inadecuada, inmediatamente está la mentira. Mentir es una forma fácil de salir de una situación embarazosa. Es tan sencillo salir de una situación vergonzosa. Es fácil decir una mentira. Para salir de una situación de miedo o de culpabilidad, es fácil decir una mentira, pero eso va en contra de los caminos de Dios. ¿Sí? Eso va, es el quebrantamiento a un mandamiento de la ley de Dios, el noveno que estamos analizando. Entonces vean qué importante es para nosotros la verdad. Los rumores se transmiten de una boca a otra. El mensaje, la tergiversación del mensaje, ¿sí? ¿Cómo se combina la comunicación? ¿Ya? Se altera la comunicación y el mensaje ya no llega como se pronunció. O le han quitado o le han puesto. Y usted acepta a su informante o a la persona con la cual está comunicándose como una persona íntegra y verdadera. Es que él lo dijo. Es verdad. ¿Bajo qué punto de vista? Si vean el ambiente en el que estamos, el engaño, la mentira es un estilo de vida. Proverbios 12:22, volvamos ahí a escuchar estos consejos. Proverbios, capítulo 12, versículo 22, ahora. Nunca faltan las oportunidades para mentir. Les repito, es una forma fácil de salir de situaciones vergonzosas, situaciones de miedo, situaciones de culpabilidad. ¿Pero qué dice la Biblia? Leámoslo. Los labios mentirosos son abominación al Eterno. Eso está leyendo usted. Los labios mentirosos son abominación al Eterno. Pero los que hacen verdad son su contentamiento. Vean los extremos. Vean cómo Dios, los sentimientos de Dios, cómo son manejados. Le ofende, le molesta a Dios que nosotros seamos mentirosos. Los labios mentirosos son abominación al Eterno. Pero vean el otro lado. Los que hacen verdad, los que hablan la verdad, los que buscan la verdad, se esfuerzan por hablar con la verdad, son su contentamiento. De 1,001, bueno, qué bueno, dice Dios, ¿verdad? De 10,005, qué bueno, pero hay un contentamiento, hay alguien que está haciendo, ¿sí?, siguiendo el camino de la verdad. El hombre cuerdo encubre su saber, 23, mas el corazón de los necios publica la necedad. Entonces, vean cómo Dios ve la situación. No faltan, abundan. Se nos presentan continuamente, constantemente, las oportunidades para mentir en el trabajo. Se reporta, fíjese que estoy enfermo, le pido disculpas, no voy a... Perfecto, ahí está. Y sucede que ahí anda en el súper haciendo sus compras, o bien anda paseando. Una mentira. Y alguien lo vio y llega a delatarlo. Y usted va y dice, no, yo estaba enfermo. Yo le pedí permiso porque estaba enfermo o enferma. Pero si alguien lo vio allá, vean todo ese mundo de conflictividad. Ya no se vive en paz. Está dependiendo uno de dónde jalan la pita para poder descubrir la mentira que yo he metido. O cometido, dicho, ¿verdad? Entonces, no. La Biblia se nos dice, los labios mentirosos, las personas mentirosas son abominación al Eterno. Vean lo complicado. Esto nos conmina, nos llama a reflexionar. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Qué estamos hablando? ¿Estamos hablando la verdad? La palabra de Dios es limpia. El libro de la verdad, ¿se acuerdan? Jesucristo dijo, tu palabra es verdad. Entonces tenemos que hablar verdad para cumplir el noveno mandamiento. Vean entonces, ¿quién es el padre de la mentira? Juan 8:44. Hay una fuente de la cual sale, se desprende esta actitud. Juan capítulo 8, versículo 44. Es una afirmación directa. El 43 dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Ah, hay razones por las cuales no entendemos el lenguaje de Dios. Él dice, mi palabra es limpia. Él dice, tu verdad, o la palabra es verdad. Él dice también, tú tienes un libro de la verdad. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Entonces, dice, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Si nosotros tenemos esa actitud, somos hijos de Satanás. El versículo es claro. Él ha sido, dice ahí, desde tiempo atrás, homicida. Él es el que inculca, que transmite estas actitudes que van en contra de la ley de Dios. Él ha sido homicida. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque él es mentiroso y padre de mentira. Si nosotros estamos aplicando ese mal hábito, si nosotros estamos quebrantando ese mandamiento, así estamos educando a nuestros hijos. Cuando llegan a buscarnos, tocan la puerta, y ¿quién es? ¿A quién busca? ¿O quién desea hablar si fuera por teléfono? Y tal vez el niño, ¿qué digo? No está... Está aprendiendo el niño a mentir. Usted le está enseñando a ese niño, ¿sí? Vean, no faltan las oportunidades para mentir y para enseñarle a nuestros pequeños niños a hacer lo mismo. Y esa es responsabilidad de nosotros. Y este versículo es directo. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso, hablando de Satanás, y padre de la mentira, o sea, la fuente de donde proviene esta mal hábito, mala actitud, es Satanás. ¿Qué hizo Satanás al principio? Engañó a Eva. Vean la cadena. Satanás engaña a Eva. Luego, Eva convenció a Adán. Adán no fue engañado, ¿se dan cuenta? No fue engañado, pero deliberadamente pecó. Fue convencido por Eva y se arrojó la actitud de tomar de ese fruto que Dios les había dicho que no tomaran. Que no tomaran porque no les iba a ayudar. Perfecto. Génesis 3, 1 al 6 describe este pasaje. Génesis 3, versículo del 1 en adelante. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Eterno Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis todo árbol del huerto. Vean la pregunta. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, y vean, ni le tocaréis para que no muráis. Pero regresando, cuando Dios le da la instrucción a Eva, le dijo, no comeréis, pero no le dijo, no lo toquen. Vean cómo se cambia la verdad. Dijo, no lo coman, está bien, pero ahora le agregan, ni lo toquéis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, no moriréis. Insertó la duda en la mente de ella, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó del fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. O sea, vean la tragedia, el engaño de parte de Satanás a Eva, luego Eva convence a Adán para que coman de ese fruto prohibido. Este acto de desobediencia fue lo que acarreó el sufrimiento y la muerte de nuestros primeros padres. Y es lo que usted está viendo ahora a todo color, con tanto porcentaje, violencia, guerra, desesperación, confusión, dolor y muerte. Es el producto de esa decisión. La malvada influencia de Satanás es tan penetrante que engaña al mundo entero. Lo define Apocalipsis 12:3. ¿Sí? El Dios de este siglo, el que se maneja en los diferentes niveles sociales, culturales, deportivos, económicos, políticos de la sociedad, él tiene engañado a todo el mundo. Entonces, para todos nosotros como seres humanos, es fácil seguir el ejemplo de Satanás, es fácil caminar por el camino ancho, ¿sí? Amplio, en donde no hay normas, en donde no hay reglas, en donde hoy se proponen filosofías, corrientes políticas, etcétera. ¿Ya? Vean ahora el grito de la liberación femenina. ¿Qué es lo que está diciendo? No queremos que nos gobiernen. Nosotros somos autosuficientes. ¿Y saben ustedes que esa autosuficiencia es el fruto de Satanás? Autosuficiente. Confíe en usted misma, ¿sí? Desarrolle su yo, su ego. Son elementos satánicos. Vean las grandes campañas, las grandes corrientes filosóficas o políticas que hay hoy en día. La liberación femenina. En donde ahora los poderes son iguales en el hogar. E incluso se invierte. Donde la mujer toma las decisiones. O sea, al revés de lo que Dios instituyó. Dice, no, tenemos derechos, tenemos la capacidad, podemos hacerlo, etcétera, etcétera. Entonces viene el esposo y le dice, bueno, yo te sugiero eso. No, momento, yo soy independiente. Es lo que encontramos en la sociedad. Yo soy independiente, yo manejo la situación, yo puedo desenvolverme aquí. Es mi rol, es mi nivel, sí. Y comienza a llenarse de bastante sabiduría y conocimiento físico. Es fácil entonces enredarnos en este mundo. Es fácil mentir unos a otros. Es fácil a través de la mentira cubrir nuestro grado de culpabilidad, nuestro temor, nuestras responsabilidades. ¿Por qué? Porque mentir es una costumbre común en la sociedad que nos rodea. Y si todos mienten, también yo puedo mentir. No, eso no es de un cristiano. Debemos de recordar que la ley de Dios dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y eso implica la prohibición de no mentir. Para entonces aprender a ser esos pececillos vivarachos que vamos en contra de la corriente, para aprender a ser firmes y constantes, para aprender a decir la verdad, se requiere carácter. Se requiere dominio propio y valor. Para que usted hable con la verdad, tiene que tener dominio propio y valor. Pero además, agréguele un estrecho contacto con Dios. Para hablar la verdad, tengo que estar directamente ligado con Dios. Tener dominio propio, tener el valor de hablar la verdad. Tener a Dios como la fuente de nuestra firmeza, de nuestra constancia y de la veracidad en todos nuestros niveles de vida. Hermanos, muchas veces hacemos cosas que no son correctas delante de Dios. Hacemos, estoy hablando en plural, muchas veces hacemos cosas que no son correctas delante de Dios. ¿Por qué entonces la hacemos? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Jeremías contesta esto en el capítulo 17. Jeremías, capítulo 17, y los versículos del 9 al 10. ¿Por qué entonces la hacemos? Jeremías 17, versículo 9 y 10. La razón es clara, la respuesta es evidente, es contundente el argumento que tenemos ahí. Muchas veces actuamos mal. Muchas veces actuamos mal. ¿Por qué lo hacemos? Jeremías 17, 9 al 10 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, el Eterno, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Repito, actuamos mal, utilizamos mentiras para encubrir culpabilidades, temores, para evadir responsabilidades, para sentirnos libres de la autoridad en el trabajo, en el hogar, en donde sea. ¿Por qué lo hacemos? Porque tenemos un corazón engañoso, tenemos una naturaleza humana influenciada por Satanás. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conoce? ¿Quién conoce lo que usted está haciendo? ¿Quién conoce lo que usted habla? ¿Con quién habla? ¿En dónde lo habla? ¿Por qué lo habla? ¿Quién conoce? Él dice en el versículo 10, yo el Eterno que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino. Porque todo lo que sembremos, de ello cosecharemos. ¿Sí? Y la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Ah, entonces tenemos que dar frutos. Sin embargo, aún con esta naturaleza humana que aún perdura en nosotros, permanece en nosotros, Dios entiende nuestra naturaleza humana y nos dice cómo combatirla. Fíjense lo esencial, nos comprende y nos da el antídoto, nos dice cómo combatir la naturaleza humana. Marcos capítulo 14, Marcos capítulo 14, versículo 38. Repito, que Dios es misericordioso. entiende nuestra naturaleza humana, sabe que somos débiles, pero nos dice cómo deben combatirla. Marcos capítulo 14, versículo 38 nos aconseja: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ah, tenemos una naturaleza humana, satánica, difícil de aceptar, pero es la realidad. La naturaleza humana es el reflejo de los pensamientos y actitudes de Satanás. Eso es lo que llamamos naturaleza humana. Pero aquí se nos dice, velad y orad. Ahí está la estrategia para salir y dejar de mentir. Velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Es una tentación la mentira? Sí. ¿Cómo robar? ¿Cómo adulterar? ¿Cómo fornicar? ¿Cómo tener dioses ajenos? Porque es el noveno mandamiento. Es de la misma dimensión como que yo estuviera adulterando. Es del mismo nivel. Ante Dios, pecado es pecado, la transgresión de la ley. No hay clasificación, pecado A, B, C y D, y aquí hay amnistía y eliminación. No, así no funciona el gobierno de Dios. Pecado es pecado, la transgresión de la ley. Entonces, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, vean, a veces deseamos hablar la verdad, pero la carne es débil, la carne es débil. Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿En qué ambiente se mueve? Ese ambiente contamina. Ese ambiente llama. Ese ambiente funciona como un imán que atrae a las personas para destruir los pocos valores morales que tenemos. ¿Sí? Velad y orad. Mantengámonos en ese ejercicio. Velad y orad. Velad y orad. Estar atentos a lo que está pasando. Tenga cuidado el círculo que frecuenta, con quién anda, ¿sí? De trabajo. Miren, es peligroso para todos, créanlo, es para todos. Todos estamos en el mismo barco, ¿sí? En este camino del cristianismo, todos corremos el mismo riesgo. Y agréguenle, Satanás está como un león rugiente, viendo a quién devora. Ya. ¿Y ese quién puedo ser yo? ¿Ese quién puede ser usted? ¿Por qué? Por el ambiente en el que nos encontramos. Por las compañías que frecuentamos. Por las amistades, nuestros niveles sociales. ¿Sí? Esto dice, velad y orad. Aquí está la salida entonces. ¿Dios entiende mi debilidad? Sí la entiende. Pero me aconseja, combátanla. ¿Cómo? Orando y velando para no caer en la tentación de quebrantar el noveno mandamiento que estamos revisando ahora. Todos a veces carecemos de la decisión y la firmeza de carácter para decir no a una invitación deshonesta. ¿Qué se quiere? Carácter. ¿Qué necesito? Valor para decir no, muchas gracias. Tengo mucho más que hacer, ¿sí? Porque en los negocios de mi padre me es lícito estar. Es el enfoque que nosotros debemos tener. Carecemos, nos faltan decisiones, nos falta firmeza de carácter para resistir las tentaciones. ¿Cómo entonces eliminarla? ¿Cómo entonces eliminar esta debilidad? El apóstol Pablo nos da la clave. Romanos 7:14. Hay quienes nos apoyan. Dios. Romanos 7:14-15. Romanos capítulo 7, versículos 14 y 15. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. y dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Es el testimonio de una persona débil. Exactamente, ¿verdad? Quiero hacer lo bueno, pero no lo hago. No tengo el valor, no tengo la certeza de poder decir no ante la situación crítica. Entonces ahora sí nos identificamos con el apóstol Pablo. Y él dice, miserable de mí, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? De esta mentalidad, de esto que me está corroyendo. Jesucristo fue traicionado por uno de sus discípulos y por muchos de ellos también. El apóstol Pedro mintió. Lo negó 3 veces. Pero al igual que Pedro, para que la mayoría de la gente pueda enmendar su error, necesita del genuino arrepentimiento. Necesitamos ir de rodillas delante de Dios y pedirle perdón por nuestros pecados. Con un corazón sincero, necesitamos nosotros pedir perdón a Dios. Arrepentirnos de nuestra vida anterior, de nuestra actitud, de nuestro mal hábito. Y Pedro mintió, se arrepintió y a partir de ese momento entregó su vida en manos de Dios. Lo buscó sinceramente y Dios le tendió la mano para poderle brindar el soporte necesario. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Filipenses 2, 13. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Eso es lo que necesitamos buscar. Hay ayuda. Dios está presto a ayudarnos. Él está disponible. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, tenemos que pedir esa ayuda. Necesitamos de esa ayuda para superar ese mal hábito, para dejar de quebrantar la ley de Dios en su noveno mandamiento. Entonces Dios nos va a dar la ayuda. ¿Cómo podemos obtenerla? Hebreos 4. Hebreos 4, 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tenemos que pedir ayuda. Tenemos que pedir ayuda. Ahí está. ¿Cómo podemos obtenerla? Retengamos nuestra profesión. Hemos sido comprados con la sangre de Jesucristo. Nuestra vida vale mucho. No la menospreciemos, no nos desvaloricemos. Efesios 4:24 dice el apóstol Pablo a los Efesios 4:24. Vean cuál es la solución. La solución a esta insidiosa, a esta penetrante debilidad humana de no hablarás, ¿qué? Falso testimonio contra tu prójimo. De dejar de mentir, hay una solución. Efesios 4, 24 y 25. Vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hay soluciones. No estamos de una vez, que digamos de una vez, dejados, perdidos, abandonados, despreciados. No, Dios se preocupa por nosotros. dejando, dice ahí claramente, dejando la mentira, desechando la mentira. Hablad la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. La solución está a nuestro alcance. ¿Es una debilidad humana? Sí. ¿Es un mal hábito? Sí. ¿Rompe amistades? Sí. La mentira, ¿sí? Destruye hogares, destruye empresas, destruye cualquier relación sana. No es correcto utilizarla. Desechando la mentira, hablad verdad. Hemos sido llamados, invitados por Dios a su iglesia. Hemos sido reclutados y voluntariamente nos hemos sometido a obedecer la verdad de Dios. Una vez que nos hemos arrepentido de todos nuestros pecados, hemos recibido el bautismo como perdón de nuestros pecados, hemos recibido el Espíritu Santo que nos guiará en este camino difícil, entonces llegamos a ser miembros del cuerpo de Cristo. Esto es la iglesia. A su iglesia Jesucristo le llama la luz del mundo. A ustedes les llama Jesucristo la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Vean que los ojos de los vecinos, de sus compañeros de trabajo, de los compañeros de la empresa, están sobre usted. Porque usted es la luz del mundo. Usted debe iluminar, a ayudar al entendimiento, a resolver problemas de los compañeros, del hogar, en la escuela, en la universidad. Porque vosotros sois la luz del mundo. Y en 2 Pedro 2:2 se menciona cuál es nuestra función como iglesia. 2 Carta del Apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 2. Somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra, perfecto. Pero vean ahora en 2 Pedro 2:2, dice, y muchos seguirán sus disoluciones, perdón, estoy en, les dije 2 Pedro 2:2, ¿verdad? Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Hermanos, si no hablamos la verdad, la iglesia va a ser también blasfemada. Y lo peor, Dios, el nombre de Dios, puede ser blasfemado al dejar de hablar la verdad. Muchos seguirán sus disoluciones, dice ahí, de grupos disidentes, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. No permitamos que con nuestras conductas el camino de la verdad sea blasfemado. Somos la luz del mundo, la sal de la tierra. A la iglesia también se le llama, a nosotros se nos llama, columnas y baluartes de la verdad. Vean de qué. Columna y baluarte de la verdad. Pidámosle entonces a Dios que nos ayude para poder vencer este mal hábito, para vencer esta debilidad, y que siempre en todas nuestras conversaciones, que nuestro estilo de vida sea hablar la verdad, vivir la verdad y obedecer la verdad. Todo en la vida de un cristiano está cimentado en la verdad. El deseo de Dios es entonces que nosotros, como sus hijos, reflejemos la verdad en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos. Por eso es que Él nos manda: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Hablemos siempre la verdad. Pidámosle a Dios que nos ayude para mantener el baluarte de la verdad y que nosotros como iglesia sigamos siendo columnas y baluartes de la verdad.